La Dramática Nacional es un proyecto multidisciplinario creado a fines del 2013 por Nelda Muray Prado, Carolina Araya y Carola Rebolledo. Hoy, a 10 años de su fundación, los invitamos a visitar los grandes hitos de su historia y su estética en la voz de sus protagonistas. 10 capítulos, 10 años de rescate patrimonial en el escenario. Hoy, recopilación, tradición y cultura popular.
Sean todos bienvenidos a este episodio número 8 de nuestros podcast, como le pusimos al final, porque nos costaba tanto decir la palabra podcast que ya le decimos podcast de cualquier manera. Y hoy día es un día muy especial para mí, y porque estamos con un invitado que es un orgullo, un honor, que hermosamente ha estado trabajando con nosotros desde el inicio de nuestra compañía, desde los primeros tiempos. Además, estoy con Camilo Leiva, que es un ¿cómo podríamos definir a Camilo? Nos reímos harto de Camilo, en realidad, porque es como entre el mini abuelo, le decimos. Tiene como 8 años, pero es antropólogo, toca todos los instrumentos. Bienvenido, Camilito.
Muchas gracias.
Y estamos con la Laurita, que es otro personaje también. Laurita también está desde el principio con nosotros, es nuestra profesora de baile. Y la subimos al escenario. La subimos, así, súbete al escenario, Laura. Y Laurita también es de esas personas que hizo pacto, porque ustedes cuando la vean no van a creer los 100 años que tiene en el cuerpo. ¿Cierto? Sí, es bien impactante.
98 bien conservados.
Muy bien conservados. Así que bienvenida, Laurita.
Muchas gracias.
Y como inicié, estamos aquí con un maestro que ha dado, yo creo, a nuestro país, y no estoy exagerando ni siendo salamera, esto es historia y esto es, ha dado a nuestro país un nivel de conocimiento, de entrega, de cariño, sobre el rescate patrimonial, cultural, en terreno. Y ha dedicado su vida a aquello. Y tuvimos nosotros la fortuna de encontrarnos en este camino de creación porque teníamos quizás una mirada común en cuanto a intentar divulgar este conocimiento y sabiduría popular. Me refiero al maestro Osvaldo Cádiz. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias.
Y Osvaldo Cádiz, bueno, yo imagino que todos lo conocen, pero además es viudo de la gran Margot Loyola. Y juntos dedicaron su vida a este trabajo de recopilación en terreno que para nosotros, nada, en realidad podría hablar mucho rato de ustedes, pero esto es breve, así que... así que con usted quiero partir, maestro, para preguntarle algo súper como desde el corazón, desde el alma, como... ¿Cómo te vinculaste tú, Osvaldo, con nosotros? ¿Cómo qué te pareció el proyecto de compañía? ¿Qué relevancia le viste?
Mira, primero, antes que nada, darte las gracias por la posibilidad de conversar contigo y con ellos dos, que los conozco. Sí. Los veo prácticamente casi todos los días. ¿Cómo me vinculé con ustedes? Supe que se estaba armando un grupo. Lo supe por Andrea Andreu. Uh-huh. Y ella me dijo... Yo quiero que vaya a conocer a esta gente, porque yo sé que les va a gustar. Porque tuvimos la gran suerte de que Margot estaba viva en esa etapa en que ustedes surgieron. Nosotros con Margot habíamos hablado muchísimo que echábamos de menos una compañía, un grupo de artistas que estuvieran realmente comprometidos con lo que es la identidad del ser chileno y de rescatar a aquellos dramaturgos que habían escrito sobre estos temas. Pero me decía, pero sí tiene que ser con una mirada actual. No puede ser una mera repetición de lo que ya se ha hecho con estas obras. Y llegamos donde ustedes, pues. Así fue. Y sobre todo porque la primera obra fue Chañarcillo.
Exacto.
Y Margot se acordaba que ella había actuado en Chañarcillo en la etapa de La Chingana, en esa, y me comentaba que cuando se estrenó en el Teatro Municipal de Santiago, en aquellos años.
¡Wow!
Claro. Entonces, ella se encariñó, me dijo, a estos muchachos hay que apoyarlos, hay que seguirlos y que perduren en el tiempo. Cosa que yo he visto que ahora está ocurriendo.
Sí.
Porque han transcurrido 10 años. A mí me da la idea que fue ayer.
Sí.
Me da la idea que fue ayer. Eso fue lo que a mí me enganchó con ustedes. Y fuera de eso, como yo te digo, ustedes han ido implantando escenas memorables en cada una de las obras que han ido montando. Y yo sé que el público que los va a ver siente que ahí está Chile. Distintos aspectos de nuestro Chile. El norte, el campo, los conventillos, los cités de Santiago. ¿Te fijas? Ahora, la próxima obra, no lo voy a decir. Chiloé, ¿para qué vamos a hablar de Chiloé? Porque eso vamos a hablar un rato más. ¿Cierto? Y la próxima obra, que no me cabe la menor duda, que va a ser de un gran éxito. Y han estado ya 10 años. Mi admiración para ustedes, porque yo sé lo que cuesta mantener la bandera en alto en esto.
Cuesta un montón. Y el maestro, bueno, el maestro, aparte de ser un tremendo investigador, es profesor. Una de las cosas más admirables es esta característica que yo decía de, en el fondo, traspasar el conocimiento, que no sea una mera investigación académica o academicista, como hablábamos, de que se quede en un par de libros, sino también que este conocimiento que se adquiere se pueda transmitir. Y el maestro nos presentó y nos trajo a dos de sus alumnos, de sus discípulos, y ahí conocimos a Carlitos Liberona, que hoy día no está en nuestro programa porque, bueno, todos hacemos 8.000 cosas para vivir, sí. Lo sabemos. Y ahí también conocimos a la Laurita, y me gustaría hacerte la misma pregunta, Lauri, como también desde qué lugar te vinculas con la compañía, desde lo humano, no sé, como esa parte.
Que, claro, llegué a la compañía siguiendo aquí al caballero y era maestra. Que eso, yo estoy súper de acuerdo y lo veníamos hablando en el auto, que uno de los hitos de Chañarcillo era el hecho de que la maestra estaba aún con nosotros y había podido acompañarnos en ensayos. Esa cuestión yo creo que es como memorable, porque tenerla ahí mirándonos, enseñándonos, ayudándonos, criticándonos, perfeccionando lo que estábamos haciendo, fue súper lindo, maravilloso. Entonces, claro, siguiendo a los maestros, llego a la compañía y que me abre un mundo que a mí me ha gustado siempre. El teatro me gustó siempre, desde muy niña. Pero siempre era algo que uno mira de lejos. Pues yo me dediqué a la danza. Mm. Claro, arriba del escenario y todo, pero desde otro espacio. Entonces llego a esto del teatro y me encuentro esta compañía gigante, además.
Sí, es otro gran tema.
Claro, me encuentro esta compañía gigante donde hay miles de personajes, de personas, y fue de inmediato sentir que era un lugar, un espacio cálido. Eso me pasó a mí. Sentí que era un espacio cálido, donde yo llegué, donde llevábamos en ese momento, íbamos a hacer, ellos explicaban y nosotros bailábamos con Carlos.
Claro.
Entonces, llegar, y para mí, como en todos los lugares donde llego así, yo digo, ellos son los maestros, pero cuando tú llegas y empiezas a enseñar, uno es como, a ti no te conocen, tú llegas nomás. Y ver como que todos eran súper, súper, súper amables, que te ponían atención, que seguían la instrucción, de verdad te lleva a un espacio distinto de enseñanza, porque empiezas a buscar otras cosas en todas las personas. Entonces, me vinculé inmediatamente desde el cariño, desde la cosa cálida, de sentir que era una burbujita muy bonita, pero un hogar. Era como llegar a un lugar donde, oye, pero si como que me conocen, como que me quieren aquí igual. ¿Cachai?
Como que la quisimos, como que la quisimos, como que la adoptamos.
Claro, sin conocerme, ahí habiéndonos presentado ahí. Entonces, desde ahí parte este cariño en realidad, desde ese día en adelante, y ha sido un aprendizaje maravilloso. A mí me ha tocado enseñarles muchas cosas, que ha sido siempre algo increíble hacerlo, de todos los puntos, personal, profesional, porque uno se ríe mucho, pero aprende mucho. Siempre he dicho que enseñando uno aprende mucho más también. Pero además me tocó en este espacio, después cuando vino esta invitación de subirme al escenario como actriz, después que me desmayé cuando ella me dijo, porque literal, ella me escribe en WhatsApp y me dice, Lauri, oye, ¿sabes qué? Tengo una proposición. Y yo, sí, ¿qué? Creo que empieces a actuar con nosotros. Entonces, ¿qué? Te juro, desmayada, unos segundos, después volví, le dije, ¿pero tú estás segura? Yo no soy actriz. Me dice, no, pero no importa, vamos. Y empiezo en este camino que ha sido, pero de aprendizaje mayúscula en mi vida. Me ha ayudado a encontrarme con cosas de mí que no conocía y de entrar en un mundo maravilloso, porque además creo que lo hace maravilloso las personas que están en él. Eso me pasa. Pude haber entrado a otro lugar de teatro y no sentirme como me siento ahora, donde cada persona, cada una de las personas que está, me ofrece algo distinto, me ha enseñado algo distinto, me ha querido de una manera distinta y para mí hoy día es un lugar seguro, maravilloso, de enseñar y de aprender. Entonces mi vinculación es desde el corazón, desde ahí empezó, desde el corazón, la vida así entera. Entonces hoy día estoy ahí, estoy fusionada con lo que es la dramática, es parte de mi vida.
Sí, y es mutuo, o sea, nosotros tenemos la misma impresión contigo, por algo dijimos la Laura para arriba, de una.
No, así que os digo, no, por favor. Pero no, además no quiero recordar, siempre lo digo, mi estreno fue maravilloso. Era una prostituta embarazada.
Así entramos al teatro.
Así entramos al teatro.
Bueno, y al Camilo lo robamos también, porque el Camilo, que es uno de los últimos que entró, último digo entre comillas, porque ya llevamos su tiempo trabajando con él, que es este personaje, porque es un personaje, ustedes lo tienen que ver. Pero además de ser multiinstrumentista, de ser de una sabiduría muy grande, es antropólogo. Entonces, como también yo, bueno, al Camilo lo había consultado, lo había llamado para que nos ayudara, pero en un minuto fue como, ya Camilo.
Sí. Bueno, te recuerdo que igual conozco a la dramática desde que partieron, porque fui a ver los estrenos acompañando a los maestros, acompañando a la Laura, a Carlos. Fui a ver los estrenos de las distintas obras. Entonces, cuando primero me hablaste para que habláramos de la música de Chiloé, yo dije, wow, tremenda oportunidad, vamos. Y nunca voy a olvidar que se me ocurrió, súper inteligente, uno hablarles de la diuca. Un instrumento de Chiloé que se sopla, que suena como un pajarito. Y yo les digo, no, sería bonito que en algún tema toquen la diuca. No. No sabía yo dónde me estaba metiendo.
Tuvimos conversaciones con Camilo, de hecho, también de una canción que me decía, no, y aquí la canción decía como el pajarito que con su pico agarra no sé qué. Yo le dije, Camilo, ¿sabes qué? Esa estrofa la voy a tener que sacar.
El pico lleva hilo.
Sí. Y dije, porque nos conocemos. Bueno, o sea, como nos conocemos. No, el nivel de doble sentido y de juego de esta compañía, no.
Y después cuando me escribiste, nunca voy a olvidar que recibo tu mensaje así como, ¿cantaría en escenario? Y fue como, bueno, es lo que llevo tiempo haciendo al lado de los maestros. Sí, ¿por qué no? Y llegando al ensayo me dijiste, ya, mira, vaya a tomar al Lauro con el diálogo. Y yo así como, ¿qué? Pero si me dijiste cantar, es otra cosa actuar. Bueno, dentro de las locuras guiado también por los maestros con la carrera, me metí en todo lo que era la antropología de la performance, y de hecho yo los puse ahí en mis agradecimientos de tesis porque me permitieron llevar a la práctica todos esos conocimientos abstractos de reflexión de Víctor Tarner, de Schechner y un montón de otros autores que pude ver con usted. Entonces, hay un cariño humano, porque como bien dice la Laurita, uno llega a un grupo maravilloso, que te acogen con los brazos abiertos, que al tiro entramos con tallas, al tiro entramos como que nos hubiéramos conocido de tanto tiempo, y a la vez desde un punto de vista intelectual en el que pude aplicar conocimientos que rara vez uno dice así como, ya, ¿pero dónde lo puedo ver? Bueno, en la dramática está todo eso, entonces fue un descubrir un mundo maravilloso.
Maestro, ¿qué cosas memorables recuerdas como de estos procesos? Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de la canción rota, porque nosotros hicimos un recorrido en estas obras que hemos hecho, Chañarcillo, El Norte, la canción rota, El Campo, Almas Perdidas, la parte más urbana, y ahora Chiloé, que fue la última, digamos, estrenada, Chiloé Profundo. ¿Qué, no sé, si anecdotario o algo que te llame la atención entre tus recuerdos con nosotros?
Pero antes de eso, quería volver a la Diuca. ¿Por qué?
Porque, siempre bienvenida. ¿Sí?
Lo que pasa es que ese instrumento se toca para las manchas de procesiones de los pasacalles, pero se tocaba solamente en un solo lugar.
Ya.
Y hablábamos con el gran Renato Cárdenas, que hace poco tiempo nos dejó.
Sí.
Decía, fíjate, Osvaldo, que ha ocurrido un fenómeno, que han tomado de otros lugares que también tienen sus propios pasacalles y la han incorporado a la Diuca. Así que ahora está plenamente vigente en los pasacalles, que son melodías de procesiones que vienen desde del siglo XVII o XVI, por ahí.
Por ahí.
Por ahí que llegan, que son muy, muy interesantes. Lo que ustedes tomaron. Bueno, ¿y al final tocaron la Diuca o no?
No.
Sí, va a ver, es una respuesta difícil.
Está difícil.
No me hago cargo yo de...
Dejémoslo en que no.
Claro. Ya.
Entonces, sí. Volvamos. ¿Cuál era tu pregunta?
¿Dónde estábamos?
Claro. Sí, claro.
Yo te preguntaba si recordabas en el fondo alguna anécdota o algo.
Mira,
puntual
es
que
cada obra de la que ustedes hicieron fueron apareciendo en mí, en lo que yo veo, en lo que yo siento. Por ejemplo, la interpretación que se hizo del cañaveral.
Sí, sí.
¿Cómo se ocupó el cañaveral para que la acción dramática pudiera tener un continuo, por así decirlo?
¿Nos puedes contar lo que es el cañaveral?
El cañaveral es una danza que desgraciadamente no tiene vigencia, que tuvo mucha popularidad en Norte Chico, pero la versión que nosotros trajimos era estudiada ya en San Pedro de Atacama.
Perfecto.
Ya. Después, después la cueca con la botella en la cabeza.
También.
La chingana, aquello, en la cacharpaya, el huayno, que también ahí hubo.
Sí, lo bailábamos, aquello, me acuerdo, en el ensayo.
Y los cantos a la Virgen de la Candelaria.
Sí.
Que también eso es importante. Porque si nosotros conversamos, nos vamos a dar cuenta que el pueblo chileno es eminentemente religioso, tiene gran fe en todas estas fiestas que estamos plagados a lo largo de todo el país. Luego, en la otra obra, Los Pajareros.
Los Pajareros, hermoso.
Los Pajareros, te fijas. Ustedes fueron al lugar, estuvimos allá en San José del Carmen de Luque, en Palmilla, que pudo ir al museo.
Y estuvimos contigo también en la escuela.
En la escuela, sí, claro, en la escuela de Pupilla.
Sí.
Allá, donde escuchamos nosotros el canto de los pajareros. Y ahí nos contaban ahora unos amigos que todavía están vigentes en los alrededores de Melipilla, otros cantos de pajareros.
Ah, qué lindo.
Sí, desde los niños que salen a espantar los pájaros. Te fijas, luego ahí está el balambito, ahí está el canto Niño Dios.
Sí,
por
el
canto a lo divino.
El canto a lo divino. Es decir, ustedes lograron extraer muchas expresiones de la cultura popular y colocarlas en esta obra. Pero no son una cosa ajena a la obra,
no,
sino que son parte de la obra y del sentir de todos los personajes que están girando.
Y qué hermoso que lo digas, porque ha sido claro. Nuestra premisa, como que en el fondo son los personajes los que ejecutan esto. Claro. No es una mera representación como extraña.
No, y luego si nos vamos a Chiloé de los Cubiertos, bueno, nosotros tuvimos la gran suerte de poder trabajar con Margot, con Luis Atwitz, cuando se estrenó, y con María Asunción Requena, la dramaturga, ya cuando se estrenó la obra, me acuerdo yo que causó un gran impacto en esa oportunidad. Estuvo largos meses a tablero vuelto. ¿Ya? Ustedes tomaron la esencia de la obra.
Sí.
Y la proyectaron, porque tomaron muchos elementos coreográficos de Pericona, de Ranchera, de La Malagueña.
Eso te iba a decir.
Del Rin. ¿Te fijas? También ahí está presente el Nazareno.
El Nazareno de Chaguán.
Que es el símbolo que representa al hombre chilote.
Sí.
¿Te das cuenta? Entonces, en cada obra fueron ustedes tomando una esencia de lo que es el ser chileno, como lo dije al comienzo. Y eso es lo que hace que el público enganche con ustedes cuando van al teatro, porque uno se siente ahí representado.
Sí.
O siente que, al menos los que tienen ya mi edad, ya, dice, pero si
muy poca, por cierto.
Uno dice, pero si yo esto lo viví, o yo esto lo escuché, o por qué me provoca esto que estoy viendo, esta sensación, por la atmósfera que ustedes van logrando. Ustedes no se dan cuenta. Y de esperar que todas las obras tengan la posibilidad de ir dejando un registro en buen video.
Sí.
Al futuro.
Aquí yo, detrás de todas detrás las cámaras y de nuestro estudio de maravilloso, vemos aquí a nuestro director audiovisual. Así que eso va para ti, Erwin.
Oye, eso es lo otro importante. ¿Cómo mezclan los elementos técnicos? Te fijas, actuales, tanto la iluminación como la proyección de imágenes que van reforzando cada vez y te van envolviendo como en una vorágine, porque eso es lo que pasa. Yo a gente que he invitado me dice, y tan corto que fue, le digo yo, no, corta.
Mira la hora.
Bueno, mucho rato.
Y lo cual quiere decir que está muy bien trabajado. Si una persona sale diciendo, oye, ¿cómo se me pasó el tiempo tan volando? No me di cuenta. Hoy mucha gente me decía, quiero volver a verla. Porque hay detalles que se me escaparon.
Claro. Somos tantos en escena, además.
Ese es el punto.
Yo me acuerdo que el maestro en Chiloé, bueno, desde la ignorancia total nosotros, o yo al menos, hablábamos de La Malagueña. Y yo decía, Malagueña, ¿de dónde sale eso? Y claro, empezamos, por ejemplo, a conocer, gracias a ti, Osvaldo, conocer esta mezcla chileno-española, en el fondo toda esta herencia que queda. Y me acuerdo que Osvaldo me dice, hay una coreografía que quiero que haga, que acá, que esto. Y yo me quedé pensando, ¿y qué será esto? ¿Cómo entrará una coreografía? Y para mí es ahora mi momento favorito.
Sí.
Favorito de la obra.
Es preciosa.
Realmente hermosa.
Súper.
Yo debo contarte que yo ahora estoy tocando una de las guitarras de La Malagueña.
¡Qué bien!
Yo me siento, pero ya...
ya.
Como un músico más de la...
Eso está muy bien.
Sí. Sí, bueno, y en Almas Perdidas también, que fue un proceso de cueca urbana.
Pero fue otro mundo.
Sí, otro mundo.
Otro mundo todavía que, bueno, yo cuando llegué a estudiar acá, a Santiago en los años 60, ya, a fines, llegué el 58 acá. Entonces, alcancé a conocer esos lugares.
Claro.
Los conventillos, esos lugares. Y alcanzamos a conocer también esos personajes que estaban. ¿Te fijas? Porque es otro Chile.
Es, claro.
Es otra parte del gran rompecabezas de lo que somos nosotros como chilenos.
Exacto.
Entonces, también... Por eso es lo maravilloso que tienen ustedes como compañía. Porque en cada obra uno va descubriendo cosas nuevas de Chile que están ahí. Lo que hablaba Margot, el Chile secreto, el Chile profundo. Te fijas que está, pero que no lo vemos muchas veces. Así que esperamos que en la próxima obra también...
No nos ponga presión.
Por favor, no.
Claro, no, sí. Ponga presión, por favor.
Ahora el maestro ya lo acabo de comprometer porque nos vamos a juntar luego para que el maestro nos vaya a asesorar, de todas maneras. Y Laurita, Camilo, Laurita desde el lado de la danza, Camilo desde el lado de la música, también como quien quiera. ¿Alguna anécdota? Bueno, es para hablar en realidad.
Yo tengo
es para una temporada completa de podcast, sí. Esto, pero no sé, algo que les haya llamado la atención.
Pucha, en el tema de la danza hay hartas cosas, porque hemos tenido que aprender cosas que no tenían por qué manejar. Porque, como decía el maestro, son danzas que no tienen vigencia, la gran mayoría. Entonces, enseñarlas siempre era todo un tema, porque explicar de dónde viene, por qué se baila así, cuál es la intención. Y eso no siempre es tan fácil. Entonces, cuesta un poco, porque además, a ver, el proceso de un bailarín de danza tradicional lleva años. El trabajo de tener un estilo, un peso específico en el baile, lleva años. Entonces, pedirle a actores que están preparándose en un proceso, porque además tienen que tener su personaje, texto, no sé qué, además bailar, es igual, es harto.
Sí.
Y yo lo entiendo así. Es cierto que los reto, es verdad. Lo admito, pero es en pos de conseguir lo que yo sé que él quiere ver. O sea, yo soy ese canalcito, porque yo le digo, maestro, vamos a hacer esto, ya, pero tienen que hacer, y yo me acuerdo de todo eso mientras lo estoy viendo bailar. Entonces, por eso soy como más exigente en algunas cosas, porque la idea, y es lo que hemos logrado en estos años, y a mí me hace muy feliz, las primeras veces yo fui espectador. Yo vi cuando se hacían las obras desde fuera. Y cuando yo las veía, me sentía tan feliz. Porque decía, ¡ay, son mis niños, mamá!
Claro.
Te lo juro que sacaba un letrero. ¡Esos son mis niños! Porque
es
los
que es verdad,
veía,
o sea,
yo decía, ¡qué emoción!
Partimos de la nada total.
Exacto. Entonces, ver eso, ver además... Eso que trabajamos tanto, que cada uno de ustedes cuando baila, cuando yo bailo, todos, seamos distintos. Porque lo que les decía la otra vez, el carácter que cada uno tiene para bailar, pero además tiene que bailar el carácter de tu personaje.
Eso es fundamental.
Entonces cuando uno los ve desde afuera y te das cuenta de que todos bailan distinto, sí, la pega está hecha. Porque además... están haciendo lo que tienen que hacer, bailan como tienen que hacerlo, llevan el personaje, entonces eso es maravilloso. Y vas encontrando que también hay algunos que tienen más dedos para el piano y por ende les podéis sacar más provecho,
más trote,
en el baile, más trote, y eso es maravilloso. En todos los bailes, quería justamente tomar de aquí, hay cosas, a mí por ejemplo hay cosas que se me habían pasado de repente en obras, la canción rota particularmente. Yo hice mi tesis de eso. Y ahí tú te das cuenta de que hay tantas cosas que a lo mejor en la primera no la viste. Y cuando vas y llevas todo eso al papel, al estudio, a la investigación, es maravilloso. Porque después lo ves en el escenario y dices, esto es increíble. Como te digo, yo lo vi desde afuera, me tocó, por ejemplo, como anécdota, la canción rota, la cueca lenta. La primera vez que la vi, estreno, yo sentada y empiezo a escuchar las espuelas. Antes de que,
exacto,
te lo juro que mi piel era así de gallina, así. Mi ojo, sí, con llanto, así, ¡ah! Porque era tanta la emoción que de verdad yo decía, esto es exactamente lo que yo veía en mi cabeza cuando hacíamos eso. Entonces son muchas anécdotas muy entretenidas, otras muy bonitas. Pero es un trabajo maravilloso, 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 lo que logran, lo que han logrado en estos 10 años de trabajo. Cada persona que llegó, cada actor, porque pone todo su empeño en hacer lo mejor que se puede. Y eso es lo que yo creo que lo hace grande.
El sí, lo intentamos, sí. Hay que decirlo. Le ponemos,
pero se logra.
¿Y tú, Camilo, sí. tienes alguna...?
Yo creo que destacaría la búsqueda de una identidad sonora. Porque las obras tienen, tanto desde el punto de vista de los corales, que han trabajado con el Nico, por ejemplo, como compositor, tienen una estética propia, que uno lo escucha y dice, esto es la dramática. Pero por otra parte también hay un respeto a la estética y la identidad sonora que hay en la música y danza tradicional. Que eso es muy interesante y muy bonito de ver en el escenario, puesto en todo este contexto que le da aún más peso y más sustento. Porque es distinto que yo llegue y haga un canto, tal vez con una explicación previa, a ver todo este hilo dramático que va y que se ve reforzado con la identidad sonora que hay detrás. Y al respecto, lo mismo, creo que la inclusión, por ejemplo, del Ravel en esta nueva versión de la canción Rota cambió la sonoridad, pero de una manera impresionante.
Ganancia tremenda.
Ganancia tremenda, y a la vez quiero destacar, una de las directoras, no voy a dar nombre, dijo, oye, pero esa cuestión suena espantoso. Y esa es la gracia también que tiene la estética sonora. Yo soy loco, con el maestro lo hemos conversado mucho. A mí, antiguos folcloristas me hubieran dicho que yo soy feísta. Porque a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es la etnoestética sonora, que lo planteó la María Esther Greve. Soy muy ñoño para explicar la música. Y que va justamente en estas estéticas otras que no son bonitas, que no es lo canónicamente bello.
Yo me sumo a lo tuyo.
Pero que es
totalmente.
Una cosa tan que llega al alma, que te dice, que trasciende. ¡Uy, no, qué bonito que cantó! No, eso llega, te dice y te convence. Dentro de su contexto y dentro de su propio ethos, de su mundo. Entonces, por lo mismo, esta inclusión, por ejemplo, el Ravel con su sonido espantoso, del violín en Chiloé, por ejemplo, que es algo que pocas veces se ocupa, un violín que rompa con el estereotipo. Chiloé es acordeón, bombo, guitarra, listo. El violín hubo, con el maestro lo hemos estudiado mucho, incluirlo dentro de la obra es también un acierto porque llama a esa otra identidad sonora. Estaba viendo, por ejemplo, en Chañarcillo, que hay una especie de cantos de baile chino. No estoy seguro si es específicamente esa melodía la que tomaron.
Baile chino número 6.
Ya.
Buenas tardes, gran señora.
Esa inclusión, por ejemplo, rompe con la estética, pero de una manera impresionante, porque uno espera un canto afinadito, un canto hermoso, y el chino canta desde el sentimiento. Cabe decirse no el chino de China, sino que el chino servidor de la Virgen de los bailes religiosos. Entonces, canta con el sentimiento y se ve también ese sentimiento. Y está presente en todas las obras esa identidad sonora. Por ejemplo, en Almas Perdidas, encontrarse con el tango, encontrarse con la cueca urbana, es una cosa que lleva a esos espacios a través de la sonoridad. Entonces, eso creo que es muy rescatable la compañía y que es algo que pocas veces se puede conversar. Esa es la verdad.
Sí. Hay que decir que además Camilo, que es una persona muy, muy inteligente, de una sabiduría muy grande, es bueno para el hueveo, como ustedes no se imaginan. Pero es que está hablando muy, muy...
Pero que correcto, muy correcto.
Es que hemos pasado unas tallas arriba del escenario porque nos ha tocado actuar juntos, sí. Y nos toca cantar un vals, o se nos va una canción, o sea, una letra, o se nos va, inventamos cada cosa. Sí, entonces no, había que decirlo también, pues hay que mencionar esas cosas que son tan bonitas.
Lo pasa bien.
Bueno, lo que me hiciste con la cueca lenta en Melipilla, me veo el video y me veo riéndome en escena, controlando el ataque de risa. Porque la introducción de esa cueca me quedó muy argentina. Entonces, hay un momento de silencio y Nelda me dice, adentro. Y yo tengo que contener la risa y seguir, porque aparte es una escena tan fuerte, tan dramática, que sentir esa rotura del momento dramático fue terrible.
Fue un regalo escénico eso.
Es que para uno que no es actor y que ha aprendido en el escenario, su regalo escénico de los actores de la compañía... Sí. A uno de verdad lo sacan de donde está.
Sí, hay que darle humor.
Uno aprende.
Yo de repente digo, no sé, a uno le cuesta tanto esto. O sea, hace poco hablábamos también como cuesta tanto hacer este trabajo que tenemos que hacerlo lo más amable posible. O sea, querernos harto. Maestro, tengo una pregunta radical para usted. Súper radical. No voy a entrar en su vida privada.
No importa
así
si
que
puedo hablar a esta altura, puedo hablar ya lo que quiera.
Es una pregunta rara, pero usted sabrá encauzarla. ¿Cómo es Chile?
Ufale, ¿cuánto rato tenemos? ¿Una hora? ¿Hora y media? ¿Cuatro horas?
En cinco minutos, ¿qué me dice?
¿Cómo es Chile? ¿En qué aspecto?
Pensando en las tradiciones, en la religiosidad popular, en el fondo como en lo que hemos estado conversando. Porque yo por ejemplo, percibo que es de un nivel de variedad.
Somos la sumatoria de grandes y diversas expresiones culturales, identitarias, a lo largo de todo el país. ¿Ya? Yo ya lo nombré. Hablé del Chile profundo, del Chile secreto, que está. Por ejemplo, recién me llama un profesor, hace tres días un profesor que es académico de la Universidad de Concepción, y que me llama y me dice, Osvaldo, me dice, mi hijo se casó y está viviendo acá en Combarbalá, lo vine a visitar y mira con qué me encontré, que están celebrando a San Pedro, me dice, y estoy, me dice, fascinado viendo estos bailes, me dice que no lo había visto nunca. Y yo le digo, pero claro, pues, tú estás empezando a descubrir el mundo que está, pero que no conocemos. Sí. Porque tenemos un problema. Muchas veces queremos medir Chile desde la ciudad. Pero basta que tú salgas un poquitito fuera y te vayas encontrando con cientos de expresiones distintas. Chile es la sumatoria de todas esas expresiones.
Sí.
Así que si tú me dices, ¿cómo es Chile? Bueno, los que vienen de afuera dicen que hablamos mal, que hablamos con animales, que hablamos con diminutivo, que somos muy cordiales, que somos buena gente. Es verdad. Y que somos muy buenos para acollerarnos. Porque fíjate que, no sé si a ustedes les ha pasado, uno va en un bus de aquí, supongamos que vamos a San Fernando, mi tierra donde yo nací, y me toca un pasajero al lado y de repente le digo, ¿usted va a San Fernando? Sí, yo también. Sí, ¿y usted a qué familia va a ver? ¿O va de paso? Sí, a tal familia. Ah, pero si yo la conozco. Al final, lo invito a tomar once a mi casa, nos intercambiamos teléfono y quedamos tan amigos. Eso es característico, siempre. Y eso nos ocurrió a nosotros como algo en todas partes de Chile. Eso. Así que eso es Chile, mija. Chile somos todos nosotros. Eso es lo fundamental. Y cada uno con su propia personalidad, con su propio sentir, con su propio ser.
Sí, bueno, eso es lo que hemos aprendido de ti, Osvaldo, todo este tiempo. O sea, yo digo cómo es Chile, como una pregunta así casi retórica, porque yo siento que el tema geográfico, por ejemplo, nos hace nada, nos pone como en una situación bien loca, o sea, pensando por ejemplo en el norte, en Chañarcillo, me acuerdo que revisamos las bagualas, las vidalas, y sí, que en el fondo son también bien Chile-Argentina.
Pero claro, sí, pero es que para la cultura tradicional y popular de los países, sobre todo en Latinoamérica, no existe la frontera.
Claro.
La frontera la pusieron los políticos, los gobernantes.
Sí.
Bueno, a mí no se me olvida nunca en la provincia de Loa, un gran amigo, Sebastián Tejerina, que era pastor, yo lo conocí soltero. Y un año que llegó ya, porque estuve yendo 15 años seguido a estudiar esa zona, y lo encuentro con señora. Pero no casado, en Sirviñaco. Claro, después te puedo explicar eso. La mayoría de los cabros jóvenes ahora están en Sirviñaco en todas partes.
¿Sirviñaco?
Sirviñaco. Que es un matrimonio a prueba, a ese les resulta. Eso es, resulta que se arman después de los carnavales. Y yo le digo, oye, le digo yo, ¿y tu señora de dónde? Del otro lado de la raya, puma. La raya es la frontera, se supone.
Claro.
Ah, le digo yo, sí, me dijo, fui para los carnavales, para el lado de Argentina, y me gustó y me la traje. Sin papeles, con carne de identidad, naturalmente. Así de simple. ¿Te fijas? Entonces las cosas tradicionales van y vienen de un lado para otro.
Sí.
Por lo tanto, eso de que haya salido un poco argentinado
La cueca lenta.
¿Te fijas? No, porque si tú te vas al interior del Maule, vas a encontrar muchos cantores antiguos que cantaban con ritmo de milonga.
Claro.
¿Te das cuenta? Así que no hay que asustarse eso.
No, y es hermoso. Si yo, o sea, lo he ido descubriendo contigo y con los chiquillos que saben muchísimo. Y es muy bonita esa mixtura que tiene de herencia religiosa, herencia de otros países, herencia de la conquista, herencia de todos lados. Y lo último también, Osvaldo, la religiosidad popular, el sincretismo.
Uf.
También, yo sé que sí. Estas son, no sé, fragmentitos chicos, pero ¿qué te llama la atención de eso? ¿Hay algún favorito? Como hablábamos recién del Nazareno.
Sí, claro.
Mira, en nuestra casa, no sé si tú fuiste, tenemos un altar con todos los santos. Tenemos a San Lorenzo, que se va a celebrar el 10 de agosto, el santo de los mineros. Uh-huh. Tenemos a la Virgen de Andacollo. Tenemos al Nazareno, ¿ya? Y un periodista le preguntó a Margot, le dijo, ¿y por qué tiene todos esos santos? Él dijo, por si acaso. Es eso. ¿Te fijas? Tenemos a San Santiago. Cada lugar tiene su propio santo patrono, San Andrés, ahora, ya en Pica, que el año pasado fui a la celebración de San Andrés. Entonces, está muy arraigado en el chileno el sentimiento religioso. Y tú te encuentras que hay mucha gente con la cual tú hablas, dices, sí, yo soy católico a mi manera, pero no dejo de venir a la fiesta de la Virgencita de aquí, que es mi santa patrona.
Claro.
Porque si tú analizas, todas estas fiestas son grandes aglutinantes sociales, sobre todo en Chiloé, donde se juntan familias que durante todo el año no se ven, o amigos que llegan de otros lados, y aprovechan de intercambiar noticias, que nació tal guagua, que esto, que el otro, que allá. Y es el compartir, porque en torno a las fiestas religiosas hay un mundo que gira en torno a eso. Y eso es lo que hay que aprender a observar y a sentir.
Y transmitir.
Y transmitir.
También.
Transmitir ese conocimiento. O sea, yo creo que eso es una parte fundamental.
E inquietar para que la gente vaya a verlo.
¿Y no te parece a ti, la otra vez lo escuché, como que de alguna manera algo de esta chilenidad y de Chile profundo que mencionabas tú está como en el ADN nuestro?
Exacto. Está. Nosotros somos... Mira, empiezas tú a tocar una cueca. Uh-huh. ¿Qué pasa? Automáticamente empezamos al tiro.
Todos aplaudimos.
O a zapatear. Inmediatamente. O sacamos pañuelo y hacemos un movimiento de pañuelo, etc. Y no solamente con la cueca, con muchas cosas. ¿Ya? El otro día escuchaba que si tú estás en el extranjero y quieres saber que hay un chileno, tienes que decir una palabra.
Dígalo más.
No, el otro día decían que cantaban esta canción de la chucha, hilari, hilari, ahí están todos los chilenos. Ahí están los chilenos.
Los que contestan de una forma específica son los que...
Claro. Son los que sabemos esa versión.
Claro.
Somos buenos para la talla.
Sí.
Tenemos un terremoto y a la hora ya estamos contando chistes subiéndome el terremoto.
Minutos, pues. Sí, claro. Sí, yo creo que yo quiero hacer un podcast, un programa de radio que se llame Desmitificando Maestros. Porque ustedes no saben lo entretenido que es además conversar con Osvaldo Cádiz en privado. O sea, es que uno...
¿Perdón?
Se entera... No, no, maestro.
No tan privado.
No tan privado.
Yo estoy ahora, ningún problema. Fíjate que un día íbamos con la Margot a Valparaíso a hacer clase y la escuela nuestra quedaba arriba de un cerro. Ahora se cambió porque se fue a Sausalito. Y tomábamos siempre un mismo taxi. Un amigo que nos sabía la hora que llegábamos y que nos esperaba. Entonces, pasó una semana que no estaba, y otra semana que no estaba. La tercera semana apareció. Entonces le decimos, ¿qué pasó? No sabe nada porque estuve bien enfermo. Casi me llevó la pelá. Ya, la muerte. Sí, pues, mi mujer creía que iba a salir yo con las patas para adelante. Y empezamos, le dije, Margot, empecemos a analizar cómo el chileno se enfrenta en ese momento cuando una persona muere. Paró la chala, salió con las patas adelante, dobló la esquina, se puso tieso, le dio la palia, cagó pistola.
Cagó pistola.
Todas las formas de decir que una persona se muere. Claro, eso también nos va representando a nosotros como chilenos.
Y cuando fíjate están a punto de morirse, te ha pasado a gladiólogo.
Sí, sí, aquí estamos.
Está agarrado, agarrado las manillas.
Claro, agarrado las manillas.
Está agarrado las manillas para
claro,
que no se...
Fíjate que nosotros hacíamos a los alumnos, impulsábamos que hicieran pequeños trabajos de estudiar la cultura popular. Sobre todo ahí en el puerto, que estábamos llenos. Entonces, un día, a uno de los alumnos, ya no me acuerdo, pero no importa, se le ocurrió ir a ver en los baños de los varones que estaba adentro del baño, que decía, colóquele nombre.
Sí, todos sabemos.
¿Al instrumento? ¿Tú te referías al instrumento?
Más o menos.
Claro, que se tocaba en Chiloé, no, que era específico.
Pero fíjate que se iban acomodando, porque había uno, lo último, decía el mouse juguetón. Mira, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y una niña encontró Universidad Católica,
ya,
escrito lo siguiente: Virgen María, tú que concebiste sin pecar, ayúdame a pecar sin concebir.
Bueno, yo creo que es la mejor
frase. Muy filosófico.
Sí, es la mejor frase. Sí.
Bueno,
sí,
ahí se está reflejando el chileno.
Hagámonos polera.
El rezo.
Hagámonos polera.
Ese va a ser nuestro
oración
rezo.
Diaria.
Oración diaria. Oye, pero en esto mismo estaba pensando que como que quedó ahí en el aire un poco el tema de los ritos y de todas esas cosas que sí se nos hacen parte de ser chileno, el tema de la noche de San Juan, que, sí, que es maravilloso, sí, de lo que hacemos en Almas Perdidas. Eso es muy, muy es bonito, hermoso, también.
Sí. Sí.
Maestro, ¿podemos hacer un podcast solamente con usted? Así,
programa de radio.
Para conversar de cosas.
Sí, de muchas cosas.
¿Te imaginas? No, de todo un poco. Sí.
Lo que tú quieras.
Lo que tú quieras, maestro.
Ya. Maestro, está quedando grabado,
¿está
maestro?
Grabado,
tenga
si
cuidado.
Lo sé,
está grabado.
No hay problema. ¿Quién me va a tirar la oreja?
No,
nadie.
No, pues una tampoco. ¿Ves? Entonces,
ya. Sí.
Bueno, estamos pasados en el tiempo, sí, pero es que podríamos seguir eternamente. Sí. Y les quiero agradecer, por supuesto, a Camilito, a la Laurita y sobre todo a maestro, que yo sé que de repente el maestro vive lejos de donde estamos. Entonces lo sacamos, la Laurita lo trajo, dijo ya, lo metió al auto y lo trajo. Sí. Y yo le agradezco mucho, maestro, y sé que hablo en nombre de la compañía, porque toda su enseñanza ha sido inspiradora y ha sido fundamental, crucial, para estos 10 años de trabajo. Así que esperamos que sigamos para adelante.
De todas maneras.
Así que
mientras sigan ustedes en esta maravillosa labor que están haciendo, van a contar con todo mi apoyo.
Ay, qué hermoso.
Avisándome con tiempo, ¿no? Vale.
Por supuesto.
Claro, por allá donde estén.
Por supuesto que sí. Así que gracias, Laurita. Gracias, no, Camilito. La hago más corta con usted porque los veo cada rato.
Sí.
Así.
Sí. Nosotros seguimos.
Nosotros tenemos para rato. Así que con esto despedimos. Salió un poquito más largo.
Oye,
pero
fue una pena que Carlos Liberona no haya venido.
Sí.
Porque en Carlos Liberona hay depositado mucho de la sabiduría popular de él. Tú sabes que él es de Putre.
Sí, po.
De allá.
Nortino, sí.
Claro. Entonces, cuando nos ponemos a conversar de su infancia, de todo lo que él vivió, de los carnavales, la fiesta del Santo Patrono, él bailaba en un baile religioso.
Hicimos allá hasta un pago a los cerros en Chañer City.
Claro, pues. Sí, yo se lo dije que había que hacerlo. Sí. Y él lo hizo.
Sí.
Sí.
Busquemos la manera de conversar con Carlitos Liberona.
Sí, en algún momento que con tema de
saludos,
trabajo.
Carlitos Liberona, te queremos mucho.
Con el trabajo.
Así que, nada, muchas gracias y buenas, no sé, porque a qué hora ya nos van a escuchar, no sabemos ya a qué hora.
Buenas noches, buenas tardes.
Claro. Cerramos este capítulo número, no sé ya qué número es, llevamos 8. Mucho.
8.
Número 8, de la buena suerte, el infinito.
Sí.
Así que eso, muchas gracias, Braulio. que es nuestro rockstar, y hoy día estamos también con Ervin, y nos mira y desde palco silenciosa mi colega y hermana Carola Rebolledo. Que estén muy bien.
Fue La Dramática Nacional. 10 podcasts, 10 años. Revisando la historia, el aporte y el arte de la dramática nacional en sus 10 años de historia.
El Kilo Producciones.